Esta tarde quería compartir de Filipenses 4, 2 al 6, una situación interesante que se estaba dando en la iglesia de Filipos. Y en términos de entorno histórico, déjeme introducirnos un poco. Pablo había sido cristiano por aproximadamente 30 años. Hacía 11 años atrás había pasado por Filipos, se había fundado esta iglesia. Hacía casi 4 años que no visitaba esta iglesia. Después de 4 años sin visitar la iglesia, Pablo había vivido una innumerable lista de sucesos. Lo habían apedreado, lo habían golpeado múltiples veces, había sido abandonado como muerto, había estado a la deriva en alta mar, y en este momento estaba en la cárcel y lo iban a ejecutar. O sea, había tenido una vida más o menos complicada, y uno a veces se queja por cosas que nos parecen tan grandes. Así todo, después de todo este tiempo, después de 4 años, llegan a su prisión, a su cárcel, a la cárcel donde él estaba, malas noticias desde Filipo, de la iglesia que él había fundado. Llega esta mala noticia de una situación grave que estaba aconteciendo en Filipos. Y es increíble cómo las malas noticias cristianas viajan. Es increíble. Yo no sé, me parece que hay un departamento especial que tiene el diablo para hacer que eso ocurra así, porque es increíble, impresionante, cómo las malas noticias viajan. Entonces, hay un problema entre dos hermanas que no estaban en acuerdo, que estaban en desunión con algo, y él escribe una porción de la Biblia para tratar con el tema. El primer tema que trata es la división, o una división, un desacuerdo entre dos líderes, dos hermanas que eran líderes de esa iglesia, y como consecuencia de esa división, esa desunión, había una situación de ansiedad que se estaba generando a partir de esa división. Los hermanos ya se estaban poniendo nerviosos. Podían ver que venía una división eclesiástica, y qué iba a pasar ahora, y con quién tú te vas, y se divide la iglesia. Y una situación un poco grave, una situación que estaba amenazando la iglesia de una forma grave. Y había ansiedad. Y Pablo escribe básicamente para tratar esos dos temas: el tema de la división entre las hermanas, y el tema de estos líderes, y el tema de la ansiedad. Hablemos un poquito de la división. El problema o lo serio de la división. Como nota principal o primaria, quiero decir que el pueblo de Dios ha de estar unido. Tengo algunos puntos aquí por el cual el pueblo de Dios ha de estar unido. Primero, el Señor Jesucristo oró que fuéramos unidos. Oró para que estuviéramos unidos. En Juan 17:21, Él dice que, Padre, te pido que, así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Pablo ordena la unidad a través del Nuevo Testamento, y eso es lo que vamos a ver hoy en Filipenses 4:3. Hay un mandamiento de o hacia la unidad. Entre los líderes, la unidad es increíblemente importante. Increíblemente importante. Más importante en un sentido, ahora voy a explicar, que entre gente que no son líderes dentro de la iglesia, porque estadística o históricamente la división entre líderes implica más gente, y el problema muchas veces es que la gente tiende a votar más que con los hechos, con sus amigos. Ah, este líder me ha servido más, es más cariñoso, es más, voy a votar por él, o voy a inclinarme por él, o voy a hacer fuerza para este lado. No, este otro me gusta más, que él predica mejor, que entonces voy a tomar su lado. Tiene más implicancias cuando hay una división entre líderes, que es lo que está pasando aquí en Filipenses 4, que cuando hay una división entre hermanos que no están en el liderazgo. La unidad nos permite concentrarnos en Cristo y la gente. Cuando estamos todos unidos, cuando estamos todos sintonizados, nos podemos concentrar más en amar a Cristo, en conocer a Cristo, en presentarle a Cristo a otros, en ayudar a otros a amar a Cristo, todo gira en torno a la persona y a la obra de Cristo. Cuando no hay unión, cuando estamos lidiando con temas de división, los típicos temas son, ¿viste lo que dijeron? Que, ¿y ahora qué le digo a los pastores? Que, y no me gusta aquello. Estamos, salimos de ese enfoque de la obra y la persona de Cristo. Déjenme dar una pequeña... Primero me gustaría hablar de los créditos, antes de seguir adentrándonos en el sermón. La mayoría de las notas los tomé de una iglesia hermana en Seattle, Washington. Y hay también notas, comentarios de discusiones teológicas con hermanos y hermanas de nuestra congregación. Déjenme dar una definición de unidad. La unidad... que la definición que voy a compartir ahora tiene cuatro puntos, cuatro vértices. Primero, la unidad tiene que ser teológica o tiene implicancias teológicas. ¿Qué creemos? Para estar unidos bajo la misma sombrilla, definimos qué creemos. Por ejemplo, tenemos una confesión. Entonces nos albergamos abajo de esa confesión. Hay cosas que son claras, que no vamos a transar. Asuntos primarios. Fuimos creación, el hombre es creación de Dios. Cristo nació de una virgen. Cristo murió. Cristo resucitó al tercer día. Viene por su iglesia. Hay cosas, hay puntos que son primarios, que no se pueden transar. Hay asuntos que son secundarios, que tú puedes creerlo o no, pero podemos todavía seguir estando unidos. Cómo va a ser exactamente el rapto, que hablar en lenguas, que la edad exacta de la tierra. Hay cosas que no sabemos. La tierra no tiene una fecha de vencimiento como una lata de Coca-Cola. No sabemos cuál es la fecha de la tierra, de cuántos años tiene. No podemos estar peleándonos por saber qué fecha tiene, qué edad tiene la tierra. Pero que Cristo nació de una virgen es otra cosa. El único camino al cielo es Cristo, ya es otra cosa, es un tema primario, un aspecto teológico, un aspecto filosófico, el estilo que tenemos. En la iglesia nuestra tenemos un cierto estilo, por ejemplo, con los instrumentos. Si llegas aquí diciendo o preguntándote, eso de música de rock, eso es del mundo, yo quiero un coro polifónico y con campanitas de bronce. No, nuestra iglesia tiene una filosofía en su entorno, un estilo. Estamos aprendiendo, lo vamos ajustando. Eso también nos agrupa. Relacional, ¿cómo nos tratamos? En nuestra iglesia tenemos relaciones, interrelaciones informales. ¿Cómo estás? Como una familia. Y eso es algo que mucha gente alaba cuando viene a nuestra iglesia. Qué calor humano que sentí, qué... Y finalmente, misiológico, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos coordinando para mover el reino? Que no hay que hacer los módulos. Que sí, que no, tenemos que tener unidad en torno a lo que estamos haciendo, misiológicamente. Nuestro principal rol como iglesia es glorificar a Cristo. Esa es nuestra sombrilla principal. La bandera que está en el tope del mástil es glorificar a Cristo. Que la gente conozca a Cristo, que la gente crezca en Cristo, que la gente sea como Cristo, que la gente adore a Cristo, que siga a Cristo, que obedezca a Cristo, que muera para estar con Cristo, que resucite con Cristo y que viva para siempre con Cristo. Todo esto es primario, primario. En nada secundario. Seguimos hablando de la unidad, por la importancia del tema de la unidad. Hay muchas diapositivas, son mero apoyo didáctico. Si usted quiere anotar todo, siéntase en libertad, pero hay bastantes, va a escribir bastante. Hay algunos elementos que minan la unidad. Hay problemas que minan la unidad. Pues primero, orgullo. Pecado, hay pecado público, pecados sexuales, pecados... que se robó la ofrenda, que son elementos que minan la unidad. Hay herejías, enseñanzas que están en contra de la Escritura, que son falsas. Hay legalismo, la persona viene acá, se pone su camisa rayada, su gorro, su silbato, y con su librito de reglas, metiéndole reglas a todo el mundo, eso mina la unidad, eso es un problema. Hay confusiones a veces entre lo que es un tema primario y lo que es un tema secundario. El tema de la edad de la tierra. ¿Qué importa en un sentido? Muy bien, discutir, ver argumentos, que sí, que no, pero es tan importante si la tierra tiene 6.238 años y dos días o no. Más importante es que la salvación es por fe. Esa confusión entre algo primario y algo secundario. Desconfianza es algo que también mina la unidad. Todos tenemos que confiar en todos aquí. Ahora mismo los pastores están confiando en el predicador, en que el predicador no va a decir una herejía, por ejemplo. Hay una confianza. Los diáconos confían en los pastores confían en que los diáconos están haciendo su trabajo, los hermanos en la iglesia confían, dan su voto de confianza a los pastores de que van a tratar tal caso o ayudar a tal hermano o a tal hermana. Tiene que haber confianza. Si no hay confianza, no podemos tener unidad. La desconfianza mina la unidad. Entonces, ¿cuál es el problema que estaba viendo acá? Es la falta de unión entre dos líderes de la iglesia. Estas mujeres eran líderes de la iglesia y estaban teniendo un problema de falta de unión. Son mujeres que habían servido con Pablo, de pocas mujeres o hasta de pocos hombres. Se habla como se habló de estas mujeres. Y estaban en este momento teniendo un conflicto de unión. Vamos por favor al texto. Filipenses 4. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Es evidente que no estaban teniendo armonía. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres un mediador. Pablo está llamando a un mediador. Que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto a Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No estamos hablando de dos personas cualquiera. Ni siquiera de grandes hombres que hoy nos ilustran con teología, que han sido baluartes de la doctrina, se habla de esta manera, como estas dos mujeres. Y una pequeña nota al margen. Estas mujeres habían sido usadas por el Señor para colaborar con Pablo y con el Señor Jesucristo en el avance del reino. A veces tenemos una confusión también con el tema del rol de la mujer en la iglesia o hasta fuera de la iglesia. Me parece como que se mezcla a veces la cosa. Me da la impresión, o no sería alocado pensar que estas dos hermanas podrían ser hasta diaconisas por el resto del contexto del Nuevo Testamento, pero el punto que querría exaltar acá es que hay muchas veces que Cristo viene a ti a enseñarte, a amarte, a servirte a través de una hermana. En esta congregación, déjeme darle mi caso, quizá usted tiene su caso. En esta congregación hay una hermana que me llama a mí cada 3 meses, creo que tiene anotado en su agenda, para ver cómo está mi devocional familiar. Una hermana. No es un pastor que me pregunta, no es un diácono, no es una hermana. Yo, después que llegué a Dominicana, por varios años, tuve jefas mujeres y cristianas que cada mañana me ponían el capítulo del día de Chambers, lo sumo mío por lo supremo de él, un devocional, una hermana, edificándome, preocupadas por la forma de mi hablar, mira, enseñándome a hablar con más gracia. ¿A qué voy con todo esto? Aconsejándome. ¿A qué voy con todo esto? No desprecies por ignorancia o por machismo a Cristo cuando viene a ti en forma de una hermana. No es solo del púlpito que recibimos instrucción. ¿Mujeres pastoras? No, eso no está en la Biblia. Eso es igual que Santa Claus. No existe. Pero a mí me pastorean. Y ese es mi llamado a ti, que te dejes pastorear. Pues que tengas una esposa cristiana que te puede pastorear, tu hermana, tu madre. Mi madre muchas veces me pastoreaba, me pastorea también me sermonea, pero me pastorea todavía mi madre. Escucha atento, quizás es Cristo. Muchas veces va a ser Cristo que te habla a través de una hermana. Algunas preguntas para estas hermanas. ¿Son cristianas o son no cristianas? Son cristianas. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y esa es la lista de invitados al cielo. Son mujeres cristianas. ¿Son cristianas nuevas o cristianas maduras? Muy probablemente cristianas maduras. Dice que habían luchado con él a su lado para promover el evangelio, para llevar adelante el reino. ¿Menciona alguna falsa enseñanza que estas mujeres estén promoviendo? No, en ningún lado, ni en el contexto cercano, ni en ninguna otra parte de la Biblia. No hay ningún indicio de que estén enseñando algo falso. ¿Cuál es la razón de la división? No se sabe. No se sabe y no importa. Muchas veces el problema no es el problema. La división es el problema. Y este es un caso en que la división es el problema. La relación interpersonal es el problema. No se da la situación, no se da el detalle de lo que era o lo que estaba pasando. Simplemente que había un problema de división entre las hermanas. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que necesitan un mediador. Capítulo 4, versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas. Está hablándole probablemente a un anciano o a un diácono o a un hermano de la iglesia, que medie entre estas mujeres, que las ayude en su problema de división. Las dos partes, cuando hay un problema así, que necesitamos un mediador, y es muy bueno, la iglesia es un lugar único, un lugar espectacular. Un problema así en el mundo, muchas veces pasa años sin resolverse. Al Señor no le gusta ese tipo de situaciones. Llama a un mediador para que se resuelva esto, que se resuelva rápido. Tienen que acordar las dos partes, estas dos hermanas, por ejemplo, para solucionarlo, tienen que acordar en dos cosas. Primero, que nos vamos a reunir para tratar el tema. Sí, vamos, por ejemplo, donde el pastor. No podemos, seguimos, hablamos que yo te cito Corintio, que tú me citas Levítico y no hay forma de que arreglemos. Tenemos que acordar dos cosas. Primero, vamos a ir donde la persona que acordemos, un pastor, un diácono, una pareja mayor. A veces hay división en el matrimonio, vamos donde una pareja mayor. Y segundo, primero nos vamos a reunir y segundo nos vamos a someter a lo que diga el mediador. El mediador va a hablar la palabra, va a preguntarle a una parte, va a preguntarle a la otra parte, va a sacar la verdad de la situación y nosotros tenemos que someternos a lo que el mediador diga. Es una pequeña muestra, una pequeña muestra de lo que Cristo hace como mediador entre Dios y nosotros. No es lo mismo, no estoy comparando, estoy dándonos una idea, una pequeña idea de lo que Cristo hace. Hay una relación que está rota con el Padre, entre nosotros y el Padre. Cristo se pone al centro y une las dos partes. Esto es lo que un mediador hace. Ahora, hay que tener un pequeño cuidado como mediador, una nota para quien vaya a mediar un caso así. Proverbios dice que toda parte parece en lo cierto hasta que se escucha al otro. Hay un pastor que en sus primeros años de ministerio llega una hermana desesperada a pedir consejería. Pastor, ¿qué mi? Tranquila. No, pastor, no puedo casi hablar. ¿Qué te pasa? Que mi esposo me agarró la muñeca y estaba siendo violento. No, esto no puede ser, dice el hermano. Entonces llama al esposo. Dime una cosa, tú le agarraste la muñeca y estaba siendo violento. Sí, pastor. ¿Pero y cómo? Porque se metieron encima con el cuchillo del pan. es una variable que la hermana convenientemente negó. Es un caso verídico. ¿A qué voy con esto? ¿Qué quiero ilustrar? Como mediador, o cuando escuches una parte, nunca llegues a una conclusión sobre nada antes de escuchar ambas partes. Eso es lo justo. Eso es a lo que te llama Proverbios. Entonces, un buen mediador siempre escucha ambas partes. Igualdad de condiciones, si se quiere llamar así. Entonces, recapitulamos. ¿En qué está la situación ahora? Pablo preso, escribe una carta a la iglesia en Filipo, donde Evodia y Síntique, dos líderes de la iglesia, no están en armonía, sino en desunión cristiana. Aires de división soplan sobre la iglesia, la gente se empieza a desesperar por causa de la ansiedad, fruto de esta amenaza sobre el pueblo de Dios. La gente está muy preocupada, está muy ansiosa por causa de esta división que ya venían. Esta información la estamos sacando de la Biblia. La Biblia habla de la ansiedad. Esto fue escrito hace casi 2000 años, una situación que ocurrió hace tanto tiempo y es tan actual. Time Magazine hace un par de años sacó un capítulo entero, una revista entera, hablando del tema de la ansiedad, comprendiendo la ansiedad. Dice, ahora más que nunca nos estamos preocupando hasta enfermarnos. ¿Qué dicen los científicos? ¿O qué han aprendido los científicos? ¿Y cuáles son las mejores maneras de tratarla? La Biblia ya la estaba tratando hace 2000 años. Son los mismos problemas. La Biblia no tiene tiempo. La Biblia es el libro más espectacular que existe. Nunca creo que vamos a llegar a entender cuán grandioso es el libro de Dios. Un par de estadísticas. Estas estadísticas son de Estados Unidos. No tenemos estadísticas formales acá. Un amigo cercano me dio unas estadísticas medio informales que también vamos a compartir. Pero en Estados Unidos, 18,1% de los mayores de 18 años viven en un estado de ansiedad. Son afectados por la ansiedad. 40 millones de personas en Estados Unidos. Eso es mucha gente. 42 mil millones de dólares se gasta anualmente en Estados Unidos. Es un tercio del presupuesto de salud mental que ese país tiene. Un tercio es consumido por problemas de ansiedad. Nosotros no es que no tengamos problemas de ansiedad, no tenemos presupuesto como país para eso. Estadísticas informales. Para Dominicana, entre un 20 y un 25% en nuestro país estaría sufriendo de ansiedad. Eso quiere decir que un gran número de personas, quizás hasta 50 personas de nosotros en este lugar, puede estar sufriendo de ansiedad esta noche. ¿Cuál es el punto? O 2 millones de personas en nuestro país. ¿Cuál es el punto? La vida causa ansiedad. La vida es una gran fuente de ansiedad. Vamos a entrar un poco en... adentrarnos un poco, hablar del tema de la ansiedad ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa en el contexto. Es para que tu mente siga enfocada. Vas a ver un poco de un quiebre en el sermón. Vamos a hablar de la ansiedad ahora. Vamos a responder dos preguntas y vamos a ver una salida bíblica o una solución bíblica. Dos preguntas se van a responder y después una salida bíblica. Primera pregunta que vamos a responder, ¿qué causa la ansiedad? ¿Qué causa ansiedad? Y segundo, ¿cómo puedes saber si vives en una condición de ansiedad? ¿Qué causa ansiedad? ¿Cómo puedes saber si estás viviendo en condición de ansiedad? Entonces, ¿qué causa ansiedad? Vamos a definirlo de una manera no clínica, no técnica. Ansiedad es anticipar el futuro en el peor de los escenarios y desesperarte. Eso es la ansiedad. De una respuesta a una definición no clínica y no técnica. Desesperarte por esta anticipación que estás creando en tu mente. Generalmente es una profecía, es como una profecía negativa de autocumplimiento. Y tú haces que ocurra. ¿Qué quiere decir eso? Ay,
va a ser horrible. Yo no sé si voy a poder pasar ese examen. Que nadie me va a querer. Que nadie va a estar conmigo. Que nadie me va a ayudar. Y la gente va, bueno, sí, la verdad que tú nos forzaste a hacer eso. Tú mismo haces que se cumpla por tu manera de enfrentar la situación. Segundo, te desgastas tanto que cuando llegas a ese punto ya perdiste la cabeza. No sabes ni siquiera qué está pasando, de qué estás hablando, por tanto que te consumiste pensando en el tema. No tenías una actitud externa, pero sí una actitud interna. Fuentes. Oh, ansiedad no es lo mismo que anticipación. Anticipación es otra cosa. La persona se va a casar el sábado a las 12. Por ejemplo, un muchacho, Francisco, digamos, se va a casar. Es el viernes a las 3 de la mañana, no puede dormir. Ay, ¿y cómo va a ser? Estoy pensando, estoy ansioso. No te vamos a criticar por eso. Eso es anticipación, está bien. Tu hijo va a nacer. Estás ahí y se va a parecer a mí. No te vamos a criticar por eso. Eso es anticipación, eso está bien. Los síntomas pueden ser parecidos. Te sube la presión arterial, estás taquicárdico, medio hiperventilando, puede ser. Pero es bueno, es algo bueno, es algo dado por Dios. No es lo mismo. Síntomas similares, pero no es lo mismo. Fuentes de ansiedad. Ruido constante, que iPods, que Walkman, no sé si existen, pero eso existía cuando yo era chico, que celulares con música ahora, densidad urbana, ruido, plantas en los carros, tráfico. El tráfico es como fuerte para nosotros. Muchos aquí estoy seguro que no quieren, no les gusta manejar porque nadie más sabe manejar. Una familia disfuncional o un sistema familiar medio fracturado, que mi abuelo murió el año pasado y ahora vienen las fiestas y lo extraño, ansiedad. Que mis padres son un desastre, tú no sabes lo que es vivir en esa casa, me están enloqueciendo todo el tiempo. Mis hermanos, que vivo duermo en el mismo cuarto con mi hermano, es un desordenado, deja todo tirado, todo el tiempo, todos los días lo mismo, tengo que juntar, ¿qué? Fuentes de ansiedad. Vienen las fiestas, vamos a tener que ir todos para la casa del tío Domingo, se va a poner ese gorro de Santa Claus, va a empezar a cantar, se va a emborrachar, va a ser un desastre como todos los años. Tu familia puede ser un lugar de mucha ansiedad. Desconexión de comunidad significativa. No tienes amigos, no tienes hermanos cercanos, tus padres son tus progenitores, nada más, no son tus padres, estás solo, estás aislado o aislada. Ruina financiera. Anhelas el día en que llegues a la bancarrota, a cero. Electricidad, 24 horas todo el tiempo corriendo. No es como el ritmo de la creación, que el sol baja, nos vamos a dormir, el sol está antes de salir, ya salimos de la cama. No, hasta las 3 de la mañana, haciendo reporte, chequeando correo. Interrupciones constantes por tecnología, que Blackberries, que PDAs, que celulares, que alarmas, que ring, que vibración, terrenal, diabólico, todo el tiempo ahí tensándonos. ¿Cuántos chequean el correo de aquí, aunque nadie te manda nada? Y estás chequeando correo. ¿Trabajas demasiado? ¿Trabajas mucho? ¿Te quedas más tarde? El miércoles se te viene la hora, te estás tensando porque no vas a llegar a la reunión de oración. Éxito en vez del trabajo. Hay veces que el éxito es más difícil de lidiar, o más difícil lidiar con el éxito que con el fracaso. Porque cuando fracasas, cuando hay un problema, un hermano te llama, te visita el pastor, una hermana te hace un dulce. Pero cuando hay éxito, eso despierta una cantidad de celos muchas veces. Ah, pero me debieron dar el aumento a mí en vez de a ti. Yo no sé por qué te ascendieron si el que hace el trabajo acá soy yo. Y pa. Todo. A veces el éxito es más complicado que el fracaso. Hay relaciones interpersonales inseparables. Hay gente de quien no te puedes desconectar. Tus padres, cuando son
una fuente de problema y no te puedes separar de ellos, tus hermanos, hay hermanos en la iglesia que son un problema con quien lidiar y están ahí todo el tiempo. Segunda pregunta, ¿cómo sabes que estás estresado? Déjame hacer una pequeña pausa para que le digas a tu mente dónde estamos. Entramos en el problema de Filipo, dos hermanas en tensión, división, eso está creando ansiedad en la iglesia. Ahora estamos analizando el tema de la ansiedad. ¿Cómo sabes que estás estresado? Hay cambios inusuales de personalidad sin explicación. Un tremendo hombre llorando sin causa. ¿Qué te pasa? No sé, pero necesitaba llorar. Sin explicación. Ira, estás enojado todo el tiempo ahí, rabioso. Que no me toquen, que no me hablen, que no me... Depresión, estás deprimido. No querés nada. Estás exhausto o exhausta. Estás completamente o emocionalmente deshecha. Tienes un tic nervioso, como... Por ejemplo, yo tuve una parálisis facial izquierda y a veces cuando estoy en mucha tensión, en mucho estrés, como que se me sube esto acá y un día me parece que una hermana me va a dar un pecozón o algo así. Pero no es algo, es algo como que me da una electricidad, yo no sé qué es, fruto del estrés. Yo sé que estoy estresado porque me veo ahí y estoy... Quizás otros tienen otro tipo de tic, de movimiento nervioso. Fragmentación, tu mente va para todos lados y no se conecta con nada. Estoy pensando y pensando. ¿Y qué está pensando? No sé, pero no puedo dejar de pensar. Fragmentación, disociación, ya no prestas atención a nada. Te dijeron algo hace 10 minutos y ¿qué fue? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Que no, tu mente está corriendo tanto que no se conecta bien. Paranoia y sospecha. ¿Y eso qué es? Tú. Un ejemplo, llegan las fiestas, viene un joven, un varón, le hace un regalo a una dama, a una hermana, y ella, ¿qué estás pensando hacer? El último que me regaló una flor me rompió el corazón y me botó, ¿eso es lo que estás pensando? No, te están dando un regalo, te están dando un regalo de las fiestas. Paranoia y sospecha. Ganar peso, engordar, perder peso. No poder comenzar o parar de comer. Síntomas que pueden estar relacionados con estrés. Ataques de pánico, desesperarte por cualquier cosa, te desesperas. Fantasías acerca de morir. Ay, que ahora que me quiero morir, que ya esto no da más. Los cristianos estresados, no, por supuesto. Los cristianos estresados, el rapto, quieren rapto, no quieren morir. O escapar, quiero vivir, ay, que no sé qué. Y si me pasa esto, y si me voy a... me va a dar algo. Escapar, vivir. Ciclos de comportamiento opuesto. Lo voy a matar, lo voy a... me voy a ir a dormir. A veces en el mismo ciclo de 10 minutos, comportamientos completamente opuestos. Insomnio, no puedo dormir. Estoy pensando ahí, dando vuelta, ¿qué va a pasar mañana? O te despiertas a las 3 de la mañana y estás ahí, pero... Ahora sí que no puedo dormir, entonces mañana voy a estar con un día horrible porque voy a estar afectado, porque ahora no estoy durmiendo y que... Un ciclo, insomnio. Uso frecuente de alcohol, tabaco, automedicación, abuso de este tipo de sustancias. Alta presión arterial, puede ser un síntoma de estrés. Irritabilidad general, otra vez. Conducción violenta, manejando ahí como un loco. Pero, viejo, ¿por qué vamos tan rápido? No, que para llegar primero, o para ganar. ¿Ganar qué? No, pero es como... Cambios en el deseo sexual. Muy concentrado, muy desconcentrado. Aumento de tentaciones sexuales conectados con el estrés. Problemas de salud como colon irritable, dolores de cabeza, problemas de corazón, problemas de estómago, úlceras. Todo conectado o relacionado con estrés. No estamos hablando de que hay otro tipo de fuentes, pero muchas de estas tienen conexiones con el estrés. Es seguro que vas a tener problemas con el estrés. Mentalidad de víctima. Ay, nadie me quiere. Los pastores nunca me dan una oportunidad. Que nunca me llaman para hacer nada. Tipo Igor, el de Winnie the Pooh, todo el tiempo llorando ahí. Mentalidad de víctima. Arranque de compra, desesperado para el Pola sale. Está estresado y sale a una plaza o a Ferretería Choa para comprar cosas, gastar dinero que no tienes, para comprar cosas que no necesitas, para impresionar a gente que ni siquiera te interesa. Sobredosis de cafeína, Coca-Cola por un tubo, café 7 veces por día. Familia, amigos de compañero, amigos de trabajo, son un gran peso a veces cuando estamos estresados. Guillermo, ¿vamos al cine? No. Viejo, ¿vamos a tomar un qué? No. Papi, ¿vamos a jugar al caballito? No, déjenme, no me hablen, que todo... Un gran peso. Este es el tratamiento que te da el Time Magazine. Esta gente hace muchísimo que está en el medio, muchos científicos, mucha mente, mucha inteligencia. Mira el tratamiento que ellos te dan. Terapia conductual, terapia cognitiva, antidepresivos, tranquilizantes menores, ejercicio y tratamientos alternativos como yoga, aromaterapia y acupuntura. Esa es la solución que te da Time Magazine. Yo no sé a ti, pero que venga alguien en el medio de mi estrés y me diga, ponte el pie atrás de la nuca, huele algo con olor a limón, mientras alguien me está enterrando una aguja en la sien, un poquito más me va a desesperar. Arriba el desespero que tengo, como que eso me agregaría un poco, pero esta gente quiere arreglar esta situación de esa manera. Una pequeña nota, no estamos diciendo que a veces hay imbalances químicos u hormonales que necesiten tratamiento médico, no estamos diciendo eso, estamos hablando de que esta gente quiere arreglar una situación de pecado con parchecitos desde afuera o por afuera. Esa es la crítica. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Ahora sí vamos a ver la respuesta bíblica. Filipenses 4:4. Sí, desde 4 al 9, ahí está la respuesta. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Esta es la Biblia de las Américas. Vuestra bondad o gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. No dice en ninguno de esos versículos, desespérate. En ninguno de esos. No dice en ninguno que escribas cosas en un blog de internet para desahogarte, o que le hables mal a alguien, que le grites a alguien, que cargues tu arma, estés listo ahí para tirar cuando venga cualquier situación, que culpes a otro, no lo ves ahí, desahógate como sea, que mandes un mail horrible. ¿Cuántas veces has mandado un mail y después dices, ay, si tuviera un hilito para poder traerlo para atrás? Incluso Gmail ahora tiene una funcionalidad que te permite, después que le diste enviar, frenarlo. Te permite opciones de 5 y de 10 segundos. El mío está en 10. Mensajes de voz horribles. A veces llamas, dejas un mensaje de voz, hasta que no mantiene el teléfono, y cuelga el teléfono. Y viene el Espíritu Santo. Ay, Señor, rompí la mitad de los mandamientos en un solo mensaje de voz. Gracias al Señor por el Espíritu Santo. Este es el punto. La ansiedad es un pecado del cual tienes que arrepentirte. No es una condición que debes manejar. No la vas a arreglar haciendo yoga, oliendo alcanfor y pinchándote agujitas de acupuntura. No. Es un pecado del cual tienes que arrepentirte. Si la ansiedad te controla, lo que estás predicando, lo que estás gritándole al mundo, es que la ansiedad está a cargo de tu vida, no Cristo, que está a cargo de tus emociones, no Cristo, que la ansiedad está a cargo de tu bienestar, de tu salud, de tus relaciones, tus actitudes, tus palabras, tus hechos, porque la ansiedad está en control, porque la ansiedad es el Señor, la ansiedad es quien te gobierna, y tú eres una pobre víctima. No tienes nada que hacer, no puedes hacer nada. La ansiedad te está gobernando, ese es tu Dios. Te estás dejando llevar para donde quiera por la ansiedad. Eso es lo que estás declarando, eso es lo que estás predicando. El tamaño de tu Dios, de la Escritura, es mucho más chico que el de la ansiedad, porque la ansiedad es quien está haciendo todo. Eso es lo que estás predicando. Ahora, bajo ningún concepto esto quiere decir que ignores los problemas o que desprecies situaciones que son horribles o realmente difíciles o que todo esté bien. No quiere decir eso. Quiere decir que hay dos formas, siempre vas a encontrar dos formas para responder. Responder ansiosamente, siendo gobernado por la ansiedad, o responder a partir de tu relación con Cristo. Eso es a lo que quiero llamarnos esta noche. Última pregunta antes de eso. Cuando respondes a partir de tu ansiedad, varias preguntas, ¿te ayuda? ¿Funciona? ¿Funciona responder así? Desahogarte. No, díselo todo. ¿Funciona? ¿Creces en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, gozo, fe, mansedumbre, templanza? ¿Eh? ¿Respondiendo así? ¿Tratando las situaciones así? ¿Creces en parecerte más a Cristo? ¿Estás presentándole al Señor Jesucristo a otros? ¿Más? ¿Estás ayudando a otros a crecer en Cristo? ¿Estás construyendo unidad en tus relaciones interpersonales? ¿Estás construyendo la unidad en nuestra iglesia o en tu iglesia? Pablo habla de estas cosas a corazones que están en ansiedad, a corazones que están heridos, a corazones que están atribulados, y lo hace con un corazón de amor, porque él sabe que cuando uno responde ansiosamente, te hieres físicamente y sufres. Ya hablamos de varias patologías fruto de la ansiedad. Te hieres espiritualmente, sufres. Te hieres emocionalmente y sufres. Te hieres mentalmente, sufres. Te hieres interrelacionalmente, también sufres. Y más de 2 millones de dominicanos viven así. 40 millones de americanos viven así, hiriéndose e hiriendo a otros por culpa de la ansiedad. Pablo nos da 9 disciplinas que hacemos bien en obedecer para tratar con este pecado. 9 disciplinas espirituales. Primero, ancla tu fe en Cristo, no en tus circunstancias. Ancla tu fe en Cristo, no en tus circunstancias. Regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez os digo, otra vez os diré, regocijaos. Siempre va a haber razones para quejarte y razones para regocijarte. Él nos está llamando a estar pensando en el Señor, a estar anclando nuestra esperanza en Cristo. Un pequeño testimonio. Hay un pastor conocido cuya esposa estaba muriendo de cáncer. Él mandó una carta a la iglesia dando razones por las cuales se estaba regocijando en esta situación horrible. Él no se estaba regocijando ni en el cáncer, ni en su señora muriendo. No, él ama a su señora. Pero miren las razones o la lista que él mandó a su iglesia. Razones por la cual regocijarse. Su esposa ama a Cristo. Que el sufrimiento de su esposa se va a terminar un día. Del otro lado de la tumba, Cristo va a estar esperando a su esposa. Y que junto con sus hijos cristianos, un día van a estar todos alabando al Señor. Razones por las cuales dar gracias, regocijarse en el Señor. Sus vecinos daban gracias porque sus vecinos, al ver tanta actividad de que gente trayendo comida y ayudando y moviendo cosas, oye, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que tienen un sistema de apoyo tan grande ustedes? Ah, porque somos cristianos y el pueblo de Dios se ayuda. Con el tiempo en el hospital, viendo los doctores, las enfermeras, la fe de esta gente, preguntaba y tenían oportunidad de testificar. Por eso daban gracias, por eso se regocijaban en el Señor. Se regocijaban al Señor del hecho que el Señor le había ayudado a cuidar a su esposa en formas que él ni sabía que la podía cuidar. Porque él le podía dar las medicinas, la podía llevar al baño, la podía cuidar como un bebé. De todas estas cosas se regocijaba. Que el Señor le dio amor para con ella, más del que él pensaba que tenía, que le permitió cuidarla hasta el fin, con amor, con compasión. La gente te va a decir que necesitas comida, agua, aire para vivir, quizá abrigo, pero necesitas también esperanza. Sin esperanza y Dios, estás tan muerto como que no tuvieras ni comida, ni aire, ni abrigo. Dios, tú eres bueno, Dios, tú estás trabajando, Dios, tú me estás ayudando, Dios, tú me estás cuidando. Esos pensamientos, eso es lo que está hablando Pablo, regocijarse en el Señor. Segundo, responde razonablemente o gentilmente. Algunas versiones dicen gentilmente. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres o vuestra gentileza. Yo no sé cuál es tu caso, pero mi caso es que cuando estoy ansioso no me pongo muy gentil, no me pongo muy bondadoso, muy amoroso. Respondamos de esta manera: esto es un milagro, esto no puede suceder como una tecla que uno aprieta. Oremos al Señor para que nos ayude a responder de esta manera. Tercera disciplina. Estas son las disciplinas que Pablo le está dando a los hermanos de la iglesia de Filipos, que estaban en gran ansiedad por esta división entre sus líderes. Él estaba atacando dos frentes, ¿se acuerda? La desunión, pone a un mediador a que las una, y por el otro lado la ansiedad. Mire, vamos a lidiar con la ansiedad de esta manera. Sepas que Cristo siempre está contigo. Lo dice el versículo 5, el Señor está cerca. Ten esto en mente, Él te dijo claramente, no te dejaré ni te desampararé. Va a estar ahí, sosteniéndote con la diestra de su justicia. Cristo está vivo, es un sumo sacerdote, está intercediendo por ti frente al Padre. Cristo está orando por ti. Siguiente punto, punto 4, debes orar. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Orar. Esta debiera ser nuestra actitud en nuestra situación, orar. ¿Y hasta cuándo voy a orar? Ya oré, no se me pasa, todavía estoy ansioso. Sigue orando, síguele presentando al Señor tu situación. Mira, es amplísimo. En todo, mediante oración, suplicando, acción de gracias, dar a conocer al Señor las peticiones. Tú anotas tus peticiones por ahí. U oras medio a la rápida. ¿Tienes tu cuadernito de oración por ahí? Ponlo en tu cuaderno de oración. O crea uno. No es que sin cuaderno no te va a funcionar y el Señor no te va a escuchar, pero es bueno tener tener tu cuaderno de oración, donde, o tu, bueno, agenda ahora, o iPod, o BlackBerry, tú lo puedes anotar ahí. Nunca va a pasar que vengas donde Cristo y, Señor, mira, esta es mi situación, y Él te diga, y es verdad, no, no, no tenía ni, qué bueno que me dijiste, porque no, no, Él siempre sabe, Él tiene cuidado, pero nos está llamando a dejarle frente a Él nuestras ansiedades, de todas estas maneras, oración, súplica, acción de gracia, traer las peticiones delante de Dios. Las circunstancias no van a mejorar, te digo ya, no van a cambiar. Tu hermano, si duerme en el mismo cuarto con él, va a seguir dejando todo desparramado. Por este lado, olvídate, no va a funcionar. Pero si tu actitud para con la circunstancia, eso sí va a cambiar. Tus intenciones, tus motivos, tus palabras, tus hechos, tus emociones, hasta que esas cosas cambien, sigue orando de esta manera. No te vas a responder. No te vas a arrepentir de responder en oración. Elige afanarte por nada. Esto suena medio fuerte. Por nada, afanarte por nada. ¿Y qué hay si tengo un buen motivo? Mentira, no lo tienes. Pero lo que pasa es que Pablo no sabe que yo tengo que tomar 4 conchos para llegar a mi trabajo. Trabajo en un cubículo que es un poco más grande que esto. Tengo un monitor de los antiguos, que está todo medio borroso, caliente, no tengo luz natural, me dan 2 horas de luz por día en mi casa, se me quemó la nevera, y me está pidiendo que no me afane por nada. Él está en la cárcel, lo van a matar en cualquier momento, él sabe de qué está hablando. Por nada estéis afanosos, versículo 6. Número 6, disciplina, sexta disciplina. Y esto no es una listita pragmática, que haciendo estos pasitos se va a mejorar la situación y que... No, no, esto es lo que está hablando Pablo, es una lista de cosas que está hablando Pablo. No es un pasos mágicos para resolver nada. Estamos listando lo que él dice, ni estoy predicando salvación por obras, por hacer estas cosas. No, es una lista que da Pablo. Meditar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo digno, justo, puro, amable, honorable, si hay alguna virtud, algo que merece, en esto meditad. Meditar. Meditar en todas estas cosas. Pensar en Cristo, pensar en la esperanza, pensar en esta lista de cosas buenas. Tener eso en la mente. Y siempre es tu culpa. La forma en que respondas o tu respuesta es tu responsabilidad. Nunca te puedes librar. La forma en que... No, lo que pasa es que, entiéndeme, yo a veces en ansiedad usamos la ansiedad como un cheque en blanco para hacer, para decir, para pensar cosas que queremos. Siempre es tu culpa. Tu respuesta es tu responsabilidad. Siempre. Nunca te vas a librar de eso. Romanos, puedes anotar ahí Romanos 6:18, si quieres. Que habiendo sido libertados del pecado, viniste a ser siervo de justicia. Ya no estás más atado. Si te tienen amarrado y te tiran al mar, bueno, no puedes nadar o más o menos, pero ya no estás más atado, fuiste libertado. Tu respuesta es tu responsabilidad. La forma en que actúes, la decides tú. Tú decides no estar afanoso o estar afanoso. Actúa de acuerdo a tu teología, no a tu ansiedad. Por eso es importante que estudiemos la Biblia. Por eso es importante estar en la iglesia, estar atento a la instrucción. Ojalá que tengas un buen instrumento que te entregue la palabra bien, de una manera que la entiendas, de manera comprensible, pero es la enseñanza, es la teología. ¿Qué quiere decir eso? Si crees que Dios es bueno, actúa conforme a ello. Nos han enseñado, desde el púlpito, desde la Biblia, que Dios es bueno. Actuemos de esa manera. ¿Crees que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan o ayudan para bien? No. Seguimos. ¿Alguien? ¿Alguien cree eso? Bien, Carlos, actúa así, Carlos, entonces. Si crees que Dios es bueno, si crees que Dios va a actuar de esta manera, actúa tú, pensando en tu teología, no en tu ansiedad. Conéctate con la iglesia. Esto es tremendamente importante. Esto se enfatiza tantas veces, desde el púlpito, afuera del púlpito. ¿Qué quiere decir esto de conectarse con tu iglesia? Se podría haber mandado una carta privada a Evodia y a Sintike, o una carta solo al mediador, y lo habrían llamado, lo habrían llamado aparte, nadie se hubiera enterado. Hoy, a no sé cuántos años y kilómetros de distancia, estamos hablando de estas dos mujeres que estaban peleando, tenían no sé qué problema o qué chisme o qué situación, y estamos hablando acá de ellas. Abiertamente Pablo las reprende. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Bueno, fue a la iglesia que él les entregó, le entregó el mandamiento abiertamente, se leyó desde el púlpito la carta. ¿Y cómo se conecta con nosotros? Bueno, los hermanos y hermanas van a ayudarte todo el tiempo. Ese es uno de los propósitos también de la comunión entre los hermanos. Van a hablarte con verdad tus hermanos en la iglesia, además de tus pastores. No es que vengas acá el domingo un ratito, toma tus notitas y te vas. Además de los pastores predicándonos desde el púlpito, hay hermanos que van a hablarte en verdad, van a amarte, van a apoyarte, van a reconvenirte, van a animarte, van a orar por ti en una situación de estrés. Y que, hermana, ora por mí, que tal cosa, hermano, esa es tu iglesia. Van a caminar contigo en fe, y de ser necesario también se van a parar frente a ti para detenerte. Gracias al Señor me ha pasado en varias ocasiones, con amigos, con hermanas, con hermanos. ¿Qué tú estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Qué? Y no te dejan seguir más allá. Por eso es el llamado de conectarte a tu iglesia. Vas a reducir enormemente tu ansiedad caminando con otros, que otros tengan conocimiento de tus cargas. Finalmente, acepta la paz de Dios. Por fe, a través de Cristo, llevándose nuestro pecado, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Pero acá también vemos que no solamente tenemos paz para con Dios, que no te va a acribillar Dios, pero tenemos la paz de Dios, que es otra cosa. Tenemos paz para con Él, pero tenemos también su paz. Hay una oportunidad de vida nueva en Cristo, que incluye mejor salud física, mejor salud mental, mejor salud emocional, mejor salud espiritual, mejor salud relacional. Esto es lo que el Señor Jesucristo llama tener vida, tenerla en abundancia, aparte de la vida eterna. Son las directrices que nos da el Señor para vivir de esa manera. Hay muchas veces, la última vez viniendo hacia acá en el carro, hace una hora y media, en que he actuado de una manera que no es muy bíblica, que me he dejado dominar de mi ansiedad. Y eso me ha traído problemas de todas estas índoles: físico, mental, emocional, espiritual, relacional. Y haciendo lo que Pablo dice, claro, uno está luchando constantemente. Hablamos recién con Luis y decía, Luis me dijo, bueno, quizás este sermón hay que repetirlo una vez por año. En mi caso creo que hay que repetirlo cada 15 días, más o menos. Revisando estas cosas, haciendo estas cosas, funciona. Vamos a tener, mi salud es mejor, tu salud va a ser mejor, mi mente está mejor, pues trabajar mejor, pensar mejor, actuar mejor, mis palabras, mi boca es mucho más agradable, mi amor por otros mejora, mi servicio es más efectivo y me arrepiento de mucho menos cosas porque peco menos, porque hablo menos mal, porque trato menos mal. Funciona, es una lista que parece una lista pragmática, pero es lo que el Señor nos dejó. Esto funciona, es bueno para nosotros. Eso es lo que queremos para ti. Esa vida que Cristo diseñó para que vivamos. Una vida plena. Una vida donde tus relaciones interpersonales están buenas. Tu relación interna es buena. Tu relación espiritual con Cristo es buena. Se puede. Se puede. Ese es el mensaje para ti, cristiano. Pero para ti que no tienes idea de lo que es una relación con Cristo, nada de esto te va a funcionar. Nada tiene sentido. Sí, te pones ansioso casi igual que un cristiano a veces. Pero el cristiano va a su Señor, se sienta, ora, medita, actúa conforme a lo que vimos. Y el Señor se lleva la ansiedad y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene sobre la persona. A ti no te va a funcionar. No te va a funcionar hasta que vengas a Cristo. Hasta que aceptes a Cristo por fe, hasta que reconozcas tu pecado de rebelión para con Dios, hasta que te arrepientas, hasta que lo confieses, hasta que le pidas en oración que Él venga a ti. Acepta a Cristo, Él quiere darte esta vida, Él quiere darte una vida plena. Quien te trajo hoy a la iglesia fue Él. Quien movió todo para que estuvieras aquí es Él. El deleite mayor de Cristo es salvar. Él quiere salvarte. Y no solo salvarte, sino darte una vida llena de bendiciones, una vida plena, una vida en la que tú puedas controlar el estrés, decidir, ponerte ansioso por nada. Nada. No hay razón suficientemente buena. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él te va a salvar. Pídele que te salve. Si alguien quisiera conversar conmigo, yo voy a estar por aquí cerca un momento, o con uno de los pastores. Oremos. Gracias, Padre amado, por tus bondades. Gracias, Padre amado, porque sabes cada detalle, conoces cada detalle de nuestras vidas, conoces cada pequeña cosa que nosotros ni siquiera sabemos que nos está causando ansiedad, que nos está afectando físicamente, que nos está afectando emocional, espiritual, mental, relacionalmente. Padre, ayúdanos a venir a ti con todas estas cosas. Ayúdanos a vivir una vida plena, una vida de victoria en Cristo, una vida que refleje en quien creemos, una vida sin afanarnos por tantas cosas. Ayuda a que las generaciones que nos siguen te glorifiquen por la forma en que les enseñamos a lidiar como cristianos con el mundo, con los problemas, con el pecado, con la ansiedad. Perdónanos, Padre, por nuestro pecado de ansiedad. En Cristo Jesús. Amén.